Manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Gracias sean dadas al Padre por su amor para con nosotros en Cristo Jesús. Por toda dádiva perfecta, toda gracia, toda condescendencia. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Su verdad es por todas las generaciones. Él hace siempre memoria de su pacto, no se olvida de lo que salió de su boca. Y somos bienaventurados aquellos que hemos alcanzado misericordia. Él nos sacia cada mañana a través de ese don inefable, su misericordia. Si no hubiese sido por su misericordia, dice la palabra de Dios, ya hubiésemos sido consumidos. Pero su misericordia se renueva para nosotros cada día, cada mañana. Es como si fuera la primera vez. Por eso disfrutamos, por eso estamos aquí compartiendo con ustedes, llenos de gracia y de verdad, porque hemos saboreado el gusto de lo eterno. El Señor Jesucristo ha llegado a nuestras vidas, nos salvó, nos rescató de nuestra mala manera de vivir, nos dio herencia con los santificados, puso un cántico nuevo en nuestra boca, puso gozo en nuestros corazones y por eso no podemos callar. Queremos que el mundo entero sepa que el Dios de amor ha llegado a nosotros. Lo queremos compartir, por eso estamos aquí contigo en este tiempo de refrigerio de la presencia del Señor. Deseamos para ti lo mejor, que el Dios de toda gracia, que nos salvó en Jesucristo, tenga de ti misericordia, también de tu casa, que Dios te favorezca en este día, bendiciéndote con toda bendición espiritual, poniendo sus ojos en ti, mirándote en Jesucristo, para que tus pecados sean perdonados, que el Dios del cielo ponga la vista en tu casa y bendiga a los tuyos, bendiga a tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus familiares, esos seres queridos. Que el Dios eterno, que es fiel, pueda también ser para ti un benefactor, un proveedor, y pueda suplir tus necesidades. Que el Dios del cielo entre a tu vida en el día de hoy a participar contigo de tu realidad, pero también para que tú participes con Él de su propósito, de sus caminos, de su salvación. Gloria a Dios. Ese es nuestro deseo para contigo. Y nos gozamos y rogamos al Padre, cualquiera sea tu necesidad, que Él pueda intervenir, que Él venga a tu tiempo, Él venga a tus días, Él venga ahora, en el tiempo presente, para ayudarte, cualquiera sea tu situación. Él te ama, tú eres importante para Él. La Biblia dice, clama a los justos y el Señor escucha. Los ojos de Dios están hacia aquellos que le aman y le buscan. Él es galardonador, de aquellos que le esperan, de aquellos que le creen. Se complace el Señor, se agrada cuando creemos. Cuando creemos en Él, cuando creemos en la salvación que Él nos ha dado a través del Hijo, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que aprovechar, mis amados, el tiempo de refrigerio de la presencia del Señor. La palabra de Dios dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Acerquémonos, acerquémonos ahora. Es tiempo de refrigerio, es tiempo agradable, es tiempo de Dios, es tiempo de visitación, es tiempo de condescendencia, es tiempo de gracia, es tiempo donde Dios, el Dios del cielo, ha querido bendecirnos con toda bendición. Primeramente nos dio entrada por un mismo Espíritu al Padre, nos dio entrada a través del perdón que es en Cristo Jesús. Nos dio aceptación. Nosotros antes éramos enemigos de Dios porque el pecado nos separó de Él. Éramos ajenos a los pactos. Éramos totalmente extraños para Dios. Éramos incapaces también. No podíamos llegar a Dios. Nuestra vida era indigna. Éramos hijos de ira. Estábamos destinados a sufrir la condenación de la ira de Dios. Esa era nuestra suerte. Pero Dios, que es rico en misericordia por el mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia hemos sido salvados. Sí, el Señor Jesucristo ha hecho todo, todo lo necesario, todo lo requerido para que tú y yo podamos ir al Padre. Podamos tener audiencia con Él, podamos entrar. El trono de la gracia ahora está a nuestro favor. La puerta está abierta, las luces están encendidas esperando el regreso de todos los pródigos. La palabra de Dios llama a los que están lejos que vengan, que se acerquen. Hay invitación, el Señor tiene un banquete de salvación para que podamos ingerir el alimento del gozo, de la alegría, podamos saborear lo eterno. Hay un manjar de Dios, hay una fiesta de salvación. El Dios eterno todo lo celebra. Sus obras son dignas de ser celebradas, son dignas de ser recordadas, de ser gratificadas. Y cuando entendemos las obras del Señor, las celebramos, damos gracias al Padre por sus obras. Dios estima sus obras, porque sus obras no son hechas caprichosamente, por capricho, por impulso. No, no, de ninguna manera. Las obras de Dios no son fortuitas. Las obras de Dios tienen un propósito. Él siempre actúa de acuerdo al propósito, al designio de su voluntad. Y todo lo que hace, lo hace en amor. Lo hace por amor a sus criaturas. Lo hace por amor a su nombre, lo hace para destacar su poder, para dar a conocer su salvación, para manifestar su justicia en este tiempo. Así que busquemos a Dios ahora, dice la Biblia, mientras pueda ser hallado. Estamos en el tiempo de gracia, tiempo de favor, donde la ira de Dios fue aplacada, fuimos librados de la ira de Dios. La Biblia dice que nosotros estábamos condenados a sufrir el castigo eterno, el infierno, la separación eterna del Padre, la ira, no porque Dios quisiese airarse con nosotros, sino porque la Biblia dice que el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, y la muerte trae separación, y el pecado dañó la creación de Dios, y el pecado nos incapacitó. Sí, y nos separó de Él. Y como la Biblia dice, que todo aquel que peca está sentenciado a la muerte. La ira de Dios estaba contra nosotros. Y ese era nuestro destino, nuestra suerte. Pero el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario por ti. Él sufrió la muerte, Él sufrió la ira de Dios. El castigo de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre Él. Sí, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él sufrió el castigo. El justo sufrió por los injustos para llevarnos a Dios. el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Él sufrió la ira de Dios. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Allí él tomó la radioactividad del pecado. Él desactivó el pecado. ¿Por qué? Porque todo el castigo del pecado, toda la maldición del pecado, toda la separación del pecado, toda la vergüenza del pecado, él lo sufrió en la cruz del Calvario. Él asimiló, él sufrió, él experimentó, él tomó todo ese peso de castigo, todo ese juicio divino cayó sobre él y él desactivó el pecado. Pero el pecado fue desactivado en su cuerpo. Sí, su cuerpo desactivó el pecado, le quitó su poder legal, diríamos. ¿Por qué? Porque debido a que pecamos, estábamos sentenciados. Había decretos contra nosotros, habían cargos contra nosotros en el tribunal de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque pecamos contra la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es la misma ley de Dios, que es el pensamiento de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Y cuando la violamos, naturalmente, hay un castigo, hay una consecuencia. La muerte, la separación, la maldición. Justicia es vivir conforme a todos los mandamientos y estatutos del Señor. Es cumplir la ley en su demanda máxima, perfecta. Y nosotros, pues, fuimos hechos a la imagen de Dios. Y por el pecado, por el engaño sutil, por el estratagema del error, por la obra de maldad de Satanás que se nos sedujo, nos separó del Padre, pues nosotros voluntariamente nos entregamos al pecado. Y el pecado nos mató. Como poder, como ley maldita, nos sentenció y nos separó del Padre. Nos quitó la capacidad, primeramente la capacidad espiritual. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Entonces el pecado estropeó, dañó esa imagen. Y en vez de la imagen de Dios, ahora tenemos la imagen de una naturaleza depravada, viciada, caída, propensa al mal, que está en enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y así estábamos nosotros, y así hubiésemos permanecido para siempre. Pero Dios en su misericordia intervino con lo que la Biblia llama el plan de la redención, el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. La Biblia dice que el Señor en su designio eterno elaboró el plan de la salvación. Jesús es el Cordero que se ofreció por nosotros desde antes de la constitución de este mundo. Sí, fue un Cordero ofrecido desde la eternidad. Allá en el tiempo de los siglos, el Hijo de Dios, cuando conoció el pensamiento del Padre, cuando Él supo el deseo del Padre de salvarnos, en su presencia miró lo que iba a pasar y previno, porque Dios no es como nosotros que andamos siempre a última hora improvisando. No. Él todas las cosas las hace conforme al designio de su voluntad, para la alabanza de su gloria. Y en la eternidad el Padre preparó el plan de la salvación. Y él sabía en ese plan que el hombre no tenía capacidad para satisfacer las demandas de la justicia divina. El hombre no podía, nadie lo podía sustituir, ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, ni los arcángeles. ¿Por qué? Porque el pecado es un atentado contra la ley de Dios. El pecado dañó la perfección, la imagen de Dios en el hombre. Así que la culpa del hombre, el delito del hombre, fue directamente contra la justicia de Dios. Y justicia, como dije, es obediencia perfecta, es vivir una vida inmaculada como la de Dios, una vida pía, una vida perfecta, inmaculada, una vida digna, una vida sublime, una vida como la del Padre. Y eso es justicia. Justicia es vivir así, vivir en armonía con todo lo que es la naturaleza perfecta del Padre. Y nosotros no podíamos de ninguna manera después del pecado, jamás, porque el pecado nos incapacitó. La Biblia dice que la naturaleza que adquirimos es una naturaleza de continuo al mal. donde la Biblia dice que estamos enfermos desde la cabeza hasta los pies. Y no hay quien busque a Dios, dice la Biblia. No hay ni siquiera uno. Todos se hicieron inútiles. Todos se hicieron incapaces. El hombre desde la cabeza hasta los pies. Dice la Biblia que es podrida llaga. La Biblia dice que lo mejor que hay en el hombre es abominación delante de Dios. Job, en el libro de Job hay una pregunta milenaria. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? ¿Y cómo será justo el nacido de mujer? Ni aun la luna y las estrellas son limpios delante del Padre. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la maldad como agua. Así dice la Biblia. Salomón dice también que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Pablo, cuando tuvo que hacer frente a las demandas de la justicia divina, se sintió miserable, hasta gritó: miserable de mí, ¿quién podrá librarme del cuerpo de esta muerte? Él decía: yo quiero hacer el bien de acuerdo al hombre interior, porque el hombre interior fue hecho de acuerdo a Dios en justicia y santidad de la verdad. Pablo era un hombre nacido de nuevo. Y él decía que como hombre nacido de Dios tenía deseo de cumplir la ley, pero encontraba en sus miembros, en su carne, una ley, algo fijo, algo establecido, algo adquirido, algo heredado de nuestros padres, la ley del pecado que nos lanza hacia abajo, que nos atrae hacia abajo, así como la ley de la gravedad, donde los cuerpos tienden a ir al centro de la tierra. De la misma manera sucede con el pecado. Nos lleva al centro del infierno. Nos lleva a lo malo, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que ofende a Dios, a lo que es contrario a la naturaleza del Padre. Y así vivíamos y así estábamos. Y nadie se escapó. Desde Adán hasta el último de los hombres que nació hace un segundo atrás. Todos estamos destinados lejos de Dios y fuimos, como dice la Biblia, dice que fuimos sacados de la presencia del Señor por nuestra indignidad. Y entonces no podíamos, ni nadie podía, primeramente por el grado de la ofensa. La ofensa fue contra la justicia del Padre, la ofensa fue contra la creación perfecta del Padre, contra el propósito del Padre. Y ningún querubín era digno, ningún serafín, Ni el ángel de más dignidad, de más rango en el cielo, podía ocupar el lugar del hombre y satisfacer la justicia. Solamente aquel que es Jehová justicia nuestra, solamente aquel que era igual al Padre, compañero de su diestra desde la eternidad, uno que era igual que la ley, uno que era igual que la perfección de Dios, uno perfecto, uno que era, como dice la Biblia, apartado del mal, apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos. Jesucristo, el único. Él es Jehová, justicia nuestra. Él es Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos. Así que solamente Él calificaba. Si Él hubiera dicho que no, tú y yo nos hubiésemos perdido para siempre. Pero Jesús, que ama al Padre y que es uno con Él, en semejanza y también en esencia, en sustancia, y que piensa y siente como el Padre, también con el Padre, Él quiso salvarnos. Y el Padre le pidió a Jesús que ocupase nuestro lugar. Jesús dijo, revelando esto en el libro de Juan, Él dijo: yo tengo la prerrogativa, la autoridad, el derecho de dar mi vida y quitarla. Si quiero la doy, si quiero no la doy. Pero recibí un mandamiento de mi Padre. El Padre me lo pidió. También revela la Biblia en el libro de los Salmos una cita, un pasaje de la Escritura que cita el escritor de la Epístola a los Hebreos, que dice que en un momento dado, cuando en el cielo se vio la realidad de que la sangre de los animales, la sangre de los toros, de las ovejas, de los machos cabríos, que esa sangre que se derramaba en expiación por el pecado en los servicios, en el santuario en Israel, o desde Adán para acá, no podían expiar los pecados del hombre. Entonces dice la palabra que el Hijo habló y dice en la cabecera del libro, en el principio del libro, en el pergamino, en la primera página, está escrito de mí. Hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. Así está escrito en el libro. Hacer tu voluntad me agrada. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden expiar los pecados del hombre, Jesús dijo al Padre en la eternidad, prepárame cuerpo y yo iré y me haré uno con ellos y me voy a limitar, voy a ser hombre, voy a descender, voy a ser siervo. Como dice la Biblia, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se anonadó, se hizo siervo, tomó la semejanza de hombre y descendió aún más que hacerse hombre. Decidió morir en la muerte más vergonzosa, la muerte de cruz, y aún descendió más, siendo el autor de la vida. La Biblia dice que Él murió, el autor de la vida muriendo. Es algo que es absurdo para el hombre, algo que es imposible entender, pero eso anuncia el Evangelio. Jesús en la eternidad decidió, el Padre lo entregó, de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre lo ofreció. El Padre fue el primero que quiso que el Hijo viniese y Él sabía lo que iba a significar entregar a su Hijo, separarse del Hijo, de aquel que nunca se había separado desde la eternidad. Ojalá que el Espíritu Santo de Dios, mientras comunico este mensaje, pueda abrir tu entendimiento y tú seas iluminado con la gloria del entendimiento, del conocimiento, con la gloria de la iluminación del entendimiento que es en Cristo Jesús. Ahora el Espíritu Santo penetre y te haga entender y toque tu corazón y se abran las avenidas de tu alma, los canales de entendimiento en este momento, y Dios pueda comunicarte lo que le costó al Padre entregar a su Hijo, lo que fue para el Hijo, la dignidad del Hijo, la entrega del Hijo, el altruismo del Hijo, la condescendencia del Hijo. Cuando yo tuve mi primer hijo y yo miraba a mi hijo, mi bebé, el primero, y yo lo veía, pensaba en el amor del Padre y me preguntaba, ¿quién amó más? ¿El Padre que dio al Hijo o el Hijo que se entregó a sí mismo, separándose del Padre? Porque el amor de ambos, el amor de cada uno nos conmueve, el amor del Padre porque se entregó a su Hijo, entregó lo que más amaba, de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Así que yo siempre que miraba a mi Hijo me hacía la pregunta, ¿cuál amó más? Claro, era el mismo amor, era una manera de yo tratar de meditar en el amor del Padre y en el amor del Hijo, así como sucedió con Abraham. Jesús dijo, Abraham vio mis días y se gozó. ¿De qué manera Abraham vio los días de Jesús? Si Abraham vivió aproximadamente 1,000 o 2,000 años antes de Jesús, ¿de qué manera Abraham vio los días de Jesús? La Biblia dice que Dios le dio un hijo a Abraham en su vejez, un hijo que él esperó por décadas y no venía, aunque Dios se lo había prometido. Y después de mucho esperar, de agonía, de muchas agonías y de esperar, la Biblia dice que Dios le dio el hijo. Y después que el muchacho había crecido, que era el hijo del pacto, el hijo de la promesa, el hijo, su todo, donde estaba el amor de ese anciano padre, un día el Señor le dijo a Abraham, Abraham, toma a tu único, a Isaac, a quien tú amas, y sacrifícamelo en uno de los montes de Moria. Y él, obedeciendo al Señor, naturalmente, me imagino la angustia que él vivió, pero porque amaba a Dios más que a su hijo, y respetaba a Dios y le temía, Abraham emprendió el viaje con 2 de sus siervos, y caminó 3 días, y llegó allí, a aquel lugar. Y la Biblia dice que cuando estaban subiendo, y cuando ascendían por aquel monte, y habían llegado a la cima, Isaac, el hijo, le dice al padre, Padre, aquí tenemos fuego y tenemos leña. Ahora yo te pregunto, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el animal? ¿Dónde está la ofrenda? Y Abraham dijo las célebres palabras: Hijo, Dios se proveerá del cordero. En fe el anciano estaba profetizando. En fe, y allí había un animal que estaba trabado, que Dios había provisto ya, y lo tomó en el lugar de su hijo y lo sacrificó. Pero la Biblia dice, aunque la Biblia no habla de esos detalles, no omite, pero está sobreentendido que Isaac se ofreció. ¿Por qué? Porque Isaac era un muchacho joven y Abraham era un viejo, y él podía escapar, pero él, al ver el amor de su padre, el respeto de su padre a Dios, él se ofreció también. Y es un tipo de Jesús que, como cordero, fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Se entregó voluntariamente por amor al Padre, primeramente, por amor al propósito, luego por amor a nosotros. Y entonces Abraham vio los días de Jesús, vio el plan de la salvación. Él lo vivió, fue una vivencia, porque él tuvo que dar lo que más amaba, su hijo amado, Jesús. La Biblia lo llama el hijo amado del Padre. Isaac era el hijo amado de Dios. Sí, cuando Abraham entregó a su hijo, se entregó él mismo, se entregó totalmente. Pero también el hijo se ofreció voluntariamente y se dejó amarrar por el padre. Y estaba listo. Ambos se ofrecieron. El hijo se ofreció y el padre ofreció al hijo. Lo mismo sucedió en un momento de la eternidad. El padre ofreció a su hijo con gran dolor, con divina angustia. Y el hijo, por amor, por obediencia a su padre, porque el mandamiento del padre para Jesús es delicia, porque la ley dice que en la ley de Jehová está su delicia. Para Jesús, la palabra de Dios, el deseo del padre, el propósito del padre es supremo en su vida. Por eso el Señor Jesucristo, al vernos a nosotros en esa condición perdida, Él decidió ocupar tu lugar y mi lugar. Así que hubo gozo en el cielo, hubo alegría, hubo celebración. Habían determinado en el concilio eterno nuestra salvación. Me viene a la mente aquel incidente que narra el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, donde Juan, el apóstol amado, vio una revelación. Él vio un libro que tenía siete sellos y él vio que nadie era digno, ni en el cielo ni en la tierra, de desatar esos sellos. Y él lloraba porque no había nadie que fuese digno, y lloraba él. Entonces, mientras él lloraba, dice la Biblia que vino un ángel y le dijo: Juan, no llores, porque hay uno que es digno de abrir los sellos y desatarlos. Y es el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado, Jesús. Y hubo gozo en el cielo, y hubo celebración, porque había uno que era digno. De la misma manera, en el momento que el hombre pecó, que no se podía salvar a él mismo, que también estaba incapacitado para siempre debido a su condición pecaminosa, a su naturaleza depravada y caída, también debido a la enormidad de su falta, y también al que el precio que había que pagar para redimir al hombre tenía que ser un precio a la altura de la ofensa, o proporcionalmente a lo que fue la ofensa, y tenía que ser el que se entregaba, como dije anteriormente, tenía que ser igual a la ley, igual a la justicia ofendida. Y solamente uno es Jehová, justicia nuestra, Jesús. Así que cuando en el cielo se decidió, hubo gozo en el cielo, hubo celebración en el cielo, como lo hubo en Belén cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Así se cantó. Gloria a Dios en las alturas, porque eso es lo que trae el Evangelio. Gloria a Dios en las alturas.
Antes, cada nación tenía un dios o varios dioses o muchos dioses. Los hombres adoraban el ejército de los cielos, el sol, la luna, las estrellas. Desde lo más elevado, las estrellas, hasta lo más vil, la serpiente. Y lo que por naturaleza no son dioses. Y cada nación tenía sus dioses, pero solamente había un dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Por ejemplo, el dios de los filisteos era Dagón. Osiris era dios en Egipto. Zeus, Júpiter, Mercurio eran dioses en Grecia. Acera, Baal eran dioses en Palestina. Moloch era dios también de los moabitas. Así que cada pueblo tenía su dios. Y los hombres vivían en ignorancia. Dios se reveló a un pueblo llamado Israel. Y a través de un hijo de ese pueblo, la simiente de Abraham, llamado Jesucristo, Dios se hizo hombre en esa simiente de Abraham, Jesús. Y él nació. Y a través de él, todas las naciones de todos los siglos ahora tienen acceso a la salvación. Por eso el cantar de Belén, gloria a Dios en las alturas. El evangelio trae gloria a Dios. La Biblia dice que Jesús es gloria para Israel y es luz para las naciones. Así se dijo cuando él nació. Este nacerá para gloria de Israel y para luz de las naciones. Gloria para su pueblo Israel, porque Dios estaba cumpliendo el pacto que juró Abraham. Ese pacto de salvación. Ese pacto que habla de una restauración final y eterna para Israel. Y salvación para los gentiles que vivían en ignorancia. Eran extraviados. Como dije, adoraban a los que por naturaleza no eran dioses. Y así vivían lejos de Dios, sin ninguna posibilidad de salvación. Estaban ajenos a los pactos, ignoraban, no conocían a Dios. Pero Dios se reveló a nosotros, los gentiles, los que no éramos judíos. Y hoy disfrutamos. Y eso es lo que compartimos contigo. Son las buenas noticias del evangelio. Posiblemente tú has escuchado esto muchas veces. Y tú vas a seguir escuchándolo de una manera, de otra manera. A veces desde este ángulo, a veces desde aquel ángulo. A veces en esta dimensión, en la otra ocasión de la otra dimensión. A veces en este aspecto, después en el otro aspecto. Pero de una u otra manera, Dios te va a hacer entender el bendito evangelio. Y el día que tú entiendas, te va a pasar lo mismo que me pasó a mí y a todos aquellos que por la gracia hemos recibido la revelación. Caeremos a los pies del Señor para bendecir al que vive por los siglos de los siglos. Estaremos eternamente agradecidos. Entonces ya no andaremos en luto, ni en llanto, ni en vergüenza. Andaremos en dignidad, con frente levantada, con un cántico nuevo en nuestra boca. Nuestra lengua no va a poder callar. Nuestra boca va a estar siempre con una sonrisa. Va a haber un latir nuevo en el corazón. Y cantaremos al Dios vivo y le alabaremos para siempre con una gratitud eterna. Y estaremos siempre apegados al Padre. Estaremos sirviéndole con todo nuestro corazón, ya no viviendo para nosotros, sino para aquel que nos amó y nos rescató. Gloria a Dios, bendito el que vive por los siglos de los siglos. Es por eso que cada vez que venimos aquí en esta programación, Voz de Restauración, y en este segmento de Tiempo de Refrigerio, siempre estamos hablando con alegría, con gozo. No es nada ficticio, no es un entusiasmo para tratar de tener una influencia en ustedes. No, mis amados, ponemos a Dios como testigo de que con toda sinceridad compartimos con ustedes las buenas noticias del amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos dio herencia con los santificados, que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados, estamos ahora bajo nueva administración. Antes estábamos sirviéndole a Satanás, lejos de Dios. Entregábamos nuestros cuerpos para servir a la injusticia, a la maldad, y vivíamos sometidos a Satanás. Él antojadizamente, caprichosamente gobernaba nuestras vidas, nos seducía, nos inducía a estar en enemistad contra Dios, a vivir en vicios, en lascivia, en todo lo depravado e indigno. Pero gloria a Dios por la intervención en Jesucristo. Ahora hemos sido trasladados. Ya no vivimos en el infierno, no vivimos en el Seol. Ya no somos del reino de las tinieblas, somos de la luz, somos hijos de luz. Y adoramos al Dios de la luz, al Padre del Señor Jesucristo, el Dios de Israel, Adonai, el Eterno, el Altísimo, el que tuvo misericordia de nosotros, el que nos salvó y nos mandó a predicar este bendito evangelio. Y decimos, como dijo el apóstol Pablo a los príncipes de Israel, ojalá que todos fuesen como yo. Y así decimos nosotros también, ojalá que esta gracia de salvación llegue a cada uno de nosotros. Ojalá que podamos disfrutar de la herencia de los santificados. Ojalá que podamos disfrutar de esta bendita alianza, de esta relación con el Padre, de esta esperanza viva del bendito evangelio. Ya no le tememos a nada, la muerte que por milenios se enseñoreó del hombre, ya fue vencida. El último enemigo que fue vencido, la muerte, ya no tiene poder, ya no tiene autoridad, ya no tiene dominio, ya está en la planta de nuestros pies, ha sido vencida la muerte. Así que si tú le tienes miedo a la muerte, por la fe en el Señor Jesucristo, tú vas a vencer ese miedo, porque Cristo sacó a la luz la inmortalidad por medio del evangelio. ¡Qué noticia! La muerte está vencida. ¡Gloria a Dios! Puede morir nuestro cuerpo porque es necesario. Hay una sentencia. Polvo eres y al polvo volverás. Pero muy pronto, como dijo Jesús, el que cree en mí no morirá eternamente. Muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Muy pronto Él vendrá a deshacer este cuerpo de muerte para darnos un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Eso también lo celebramos. Bendito es el nombre del Señor. Cada vez que tocamos un aspecto de la salvación, uno de esos regalos de gracia, tenemos que decir gloria a Dios en las alturas. Por eso cantamos, celebramos, festejamos. Por eso hablamos con convicción, con denuedo. Por eso queremos que todos sepan. Por eso queremos correr, subirnos en los lugares altos y proclamar que el Dios eterno, el Dios de amor, ha llegado a nuestras vidas. Ojalá que mientras yo hablo, el Espíritu de Dios pueda impactar tu vida, pueda sacudirte. Ahora mismo la santísima influencia del Espíritu Santo pueda entrar a tu vida y las tinieblas se disipe y corra ahora mismo toda opresión con la presencia del Señor, que es aquel que nos liberta de nuestra mala manera de vivir, aquel que a través del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha destruido el poder de la muerte, el poder del pecado, ha quitado la maldición, ha deshecho esa ley, ya la invalidó, la neutralizó, la desactivó, ya no tiene poder, ya no tiene autoridad en nosotros. Gloria a Dios, Dios es espíritu, y cuando nacemos de nuevo somos un espíritu con el Señor, tenemos la naturaleza divina. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, para que participemos justamente y podamos disfrutar de esa nueva naturaleza, la del Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo bendigo al que vive, al que está sentado en el trono, al que nos amó, al que nos fortificó, al que nos ha tenido por fieles, al que nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Gloria a Dios, celébralo conmigo, canta, alégrate, reprende a Satanás, reprende el temor, el amor de Dios derramado en tu vida y en la mía, echa fuera el temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor a los enemigos, el temor a las malas noticias, el temor al futuro, no importa el temor que sea, Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de valor, de dominio propio. ¿Por qué? Porque Cristo nos libró, nos libra y nos librará del temor y de toda opresión. Gloria a Dios. Por eso hemos salido de las tinieblas. El Señor nos ha hecho idóneos. Tenemos la idoneidad. Tenemos el derecho al cielo a través de la justificación. Hemos pasado ya el juicio de Dios. Eso es lo que significa la palabra justificación. Es el acto de Dios, la acción de Dios de declarar inocente, libre de culpa, a toda persona que acepte a Jesucristo por la fe. Justificación es que Jesucristo te atribuye, te acredita su justicia. Justicia es su vida sin pecado, su muerte perfecta, la plena satisfacción que Él le dio a la justicia del Padre. Eso es justicia. Jesús se la pone a tu cuenta como si tú hubieses vivido 33 años sin pecar. A Él poner la justicia a tu cuenta, entonces ya tú no eres pecador, porque ya Él llevó tus pecados y los clavó en la cruz. Y ahora Él te da su justicia. Él clavó tu pasado y ahora te da el presente eterno. Te da la gloria de su resurrección. Entonces, de esa manera tú puedes pasar el juicio de Dios. Justificación es lo mismo cuando termina un juicio, después del juez escuchar las deliberaciones de ambas partes, del fiscal de que acusa, y él escucha los argumentos y también la defensa del abogado. Entonces después él decide que esa persona es inocente. Lo único es que en el caso nuestro, nosotros no éramos inocentes, éramos culpables. Lo que pasa, entonces, la pregunta del Evangelio es, ¿cómo es que ahora podemos ser inocentes si somos culpables? ¿Cómo es que ahora el veredicto del Padre es declararnos inocentes cuando en realidad somos culpables? Lo que sucede es que hay alguien que pagó nuestra cuenta, hay alguien que pagó el castigo de nuestra paz. Hay alguien que pagó el precio, le devolvió al Padre lo que se perdió, la perfección, la imagen que se había perdido, se la devolvió a través de esa vida de 33 años. Esa imagen que Dios le dio a Adán, que la perdió por el engaño del pecado, Jesús le dio los 33 años en lugar de esa ofensa, en el lugar para restituir lo que se perdió. Ahora Jesús, que es la imagen del Dios invisible, nos da su vida. Por eso tenemos la imagen del Hijo. Y eso es lo que importa ahora, que tenemos la imagen del Hijo. Entonces, al tener la imagen del Hijo y a tener la justicia del Hijo, el Padre, al acreditarnos, imputarnos esa justicia, entonces llegamos a ser declarados justos. No somos justos por nosotros mismos, pero somos justos por la fe en el Señor Jesucristo. Gloria sea a Dios. Entonces el Padre, basado en una justicia que no es nuestra, sino que nos fue acreditada, la de Jesús, nos declara inocentes en el juicio. Por eso la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús dijo, ha llegado el juicio de este mundo, y fue a la cruz y sufrió el juicio para que ahora tú no tengas que sufrir el juicio. La Biblia dice que un día compareceremos delante del tribunal de Dios, pero va a ser para escuchar el veredicto del Padre, declarándonos salvos, perdonados, aceptados, libres de toda culpa. Y entonces a través de esa justificación nos da el derecho al cielo. Ahora somos hijos. Ahora podemos entrar, ahora podemos en el nombre de Jesucristo pedir, demandar, y el Padre, por consideración al Hijo, basado en lo que el Hijo hizo, que nosotros hemos aceptado por la fe, el Padre nos trata como Jesús merece ser tratado. Jesús fue tratado como nosotros teníamos que ser tratados. Nosotros teníamos que vivir una vida sin pecado, no podíamos. Él la vivió por nosotros. Nosotros teníamos que morir. Él murió en el lugar de nosotros. Nosotros teníamos que ser avergonzados. Él sufrió la vergüenza y no le importó por amor a nosotros en la cruz del Calvario. El pecado trae separación. Él fue separado 6 horas desde las 9 de la mañana que fue clavado hasta las 3 de la tarde que entregó su espíritu al Padre. En esas 6 horas, en el día 6º, que era el viernes, en el número del hombre, porque moría en el lugar del hombre, Él se ofreció por nosotros para llevarnos a Dios. Ahora vive eternamente intercediendo por ti y por mí. Gloria sea a Dios. Miren, mis hermanos, yo he estado en tribunales. Claro, yo nunca he ido para yo ser juzgado. Pero he ido a acompañar a personas, a miembros de la iglesia, hermanos, que han tenido problemas con la justicia y en el pasado. Y entonces, pues es terrible estar frente a un juez, algo terrible. Uno tiembla y es una autoridad humana. ¿Qué será? Dice la palabra que ninguna rodilla podrá estar firme aquel día. Es terrible llegar allí sin abogado. Este es tremendo. Eso no se puede decir. Entonces, ¿De qué manera decimos lo que se va a experimentar si alguien entra a ese tribunal sin su abogado? Pero la Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese día yo entraré agarrándole la mano bien fuerte a mi abogado y entraré escondido detrás de él, diciéndole al Padre: Padre, no me juzgue a mí, ya él fue juzgado por mí, porque así mismo va a ser. Si tú vas y te presentas en el juicio pensando en tus penitencias, en tus buenas obras, el Padre dice: ah, sí, tú te presentas y te vas a defender tú mismo y vas a presentar tu propia vida como justicia. Entonces, cuando el Padre examina tu vida, naturalmente la va a encontrar perversa, mala, como la vida de todo hombre. Entonces te va a juzgar de acuerdo a la perfección de la ley y naturalmente tú vas a ser condenado. Pero todo aquel que entra al tribunal escondido en Jesucristo, como dice Pablo: yo no quiero ser hallado en mí, sino en su justicia, que es por la fe. Oh, gloria a Dios. Justicia por la fe significa que cuando yo creo en Cristo, entonces lo que yo tenía que hacer, que Él hizo por mí, ahora pasa a ser mío, y Dios me ve y me trata como a Jesucristo. Y como Cristo fue sin pecado y satisfizo al Padre, entonces el Padre al Hijo le tuvo que decir: levántate de entre los muertos, porque la muerte es para los pecadores y tú no mereces la muerte, tú fuiste en el lugar de los hombres, así que levántate. Y como viviste sin pecado y te humillaste, ven, siéntate a mi diestra. Por eso nosotros estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Hemos pasado el juicio de Dios. ¿Han visto ustedes alguna vez a una persona que después que pasa por las tensiones, la angustia de un juicio largo y oye el veredicto final, inocente, como el abogado y el acusado, que ahora es libre, se abrazan los familiares y todos los amigos en la corte, en el tribunal, saltan, brincan, celebran y salen afuera y la prensa viene a entrevistarlo y hay gozo y alegría y festejo porque pasaron el juicio, ya no hay condenación. Imagínense ustedes, eso es en la justicia de los hombres. ¿Qué será pasar el juicio eterno? Por eso la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros, nuestros ojos se abren y entonces por el Espíritu Santo somos convencidos de la realidad de esa noticia. Eso es simplemente una sola noticia de las miles de noticias del Evangelio, de las buenas noticias. Por eso predicamos el refrigerio de la presencia. Y el propósito de Dios con este mensaje es que llegue a tu vida, que ahora mismo el Espíritu de Dios pueda abrir tus ojos, que tú caigas a los pies, que tú digas: Señor Dios mío, hazme entender eso. Mientras el hermano habla, mi corazón tiembla, ha nacido en mí hambre, sed, quiero ser salvo, quiero experimentar eso, quiero entender lo que es pasar el juicio de Dios. No quiero ir por mi propia justicia, no quiero ir por mis propios méritos. Yo no puedo, soy pecador. Confiésalo ahora mismo. Confiésalo ahora mismo. Ahí donde estás, si tú has sido tocado por el Espíritu Santo, dile al Señor: Señor, perdóname, soy pecador. Perdóname porque antes yo me creía bueno, porque era ciego, pero ahora el Espíritu Santo me acaba de convencer de pecado. Acepto quién soy, pero también acepto que Jesucristo vivió una vida para regalármela, para ponerla a mi cuenta, una vida que llenó toda satisfacción, satisfizo, agradó al Padre, cumplió los estándares y las demandas de la ley. Ahora, Señor, con esa vida, la de Jesús, me presento delante de ti. Ahora, Señor, Padre, lavo mis pecados en la sangre del Señor Jesús. Creo que por la sangre de Jesús soy perdonado, soy limpio, soy acepto en Jesucristo. Acéptame en este día, perdóname, ven a mi casa, salva a los míos. Revélame tu evangelio, revélame tu salvación. Padre, que el gozo de tu salvación venga a mi vida. Abre mis ojos, que caigan las escamas de mis ojos, unge mis ojos con colirio para que yo vea. Órale a tu Padre, derrama tu corazón delante de Él. Ahora, si lo hiciste, yo te digo, tus pecados te son perdonados. Yo te digo, bienvenido, mi hermano, mi hermana, al reino de Dios. Yo oro al Padre, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Yo te ruego, mi Dios, te ruego. Ahora mismo te ruego, salva, oh Dios. Tu deseo es salvar. Enviaste a tu Hijo para salvar. Salva, oh Dios. Abre los ojos a los ciegos. Toque el corazón. Llévate la ignorancia. Llévate la altivez. escasez, llévate la autosuficiencia en el nombre del Señor Jesús. Pon deseo de salvación, pon necesidad de eternidad. Ahora, Señor, deja ver las riquezas de la gloria de la herencia. Que todos los que me escuchan ahora acepten al Señor Jesús, que haya salvación en este día, para que haya gozo en el cielo y también en la iglesia, y nos gocemos sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, Señor. Yo te ruego una bendición para cada persona que escucha, para su familia, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea contigo, mi hermano y mi amigo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Así es como vence Dios en mí.